1, 2, 3.
Overtime, el podcast del deporte americano.
Strong, and I'm back,
I'm
baby.
Feeling like there's nothing I can't try.
Nothing.
And if you with me, put your hands high.
Bienvenidos a la sección de baloncesto de Overtime. Yo soy Óscar de la Vega y, como siempre, me acompaña José Lisón.
Buenas a todos, chicos.
Hoy vamos a hablar un poco de las finales de conferencia, que por lo que parece tampoco van a tener mucha más historia que las semis, y luego un poquito del orden del draft, que ha sido esta semana. Bueno, esto lo estamos grabando a viernes,
sí.
Y si quieres empezamos por las finales de conferencia.
Venga, vamos a ello.
Nos vamos primero a la del oeste, que han jugado dos partidos, los dos en casa de Cleveland. Han jugado los dos en Oakland. Primero ganado los dos los Warriors. El primero bastante más disputado que el segundo. Primero creo que fue
de dos, ¿no?
113-111.
Creo que sí. Te lo confirmo.
Sí, yo creo que fue de dos para Warriors. Sí, 113-111. Y el segundo ya sí fue Golden State por paliza, 100-136.
Sí, de
36. Que yo creo que lo más interesante de esta serie, bueno, y el factor que la va a decidir, es que a mediados del tercer cuarto del primer partido iba San Antonio ganando de 22, creo recordar, y en dos jugadas prácticamente seguidas, Kawhi Leonard, que ya venía tocado del tobillo, se lo tuerce.
Sí.
La segunda, digamos que con la participación sospechosa de Pachulia.
Sí, del bueno de Zaza.
Y justo después de la lesión de Kawhi Leonard, Golden State mete un parcial, creo que fue de 19-0.
Uh-huh.
Se mete en el partido, finalmente lo ganan, gracias a un carry que estuvo muy, muy acertado, y en el último cuarto Durant. Y yo creo que ahí acabó la serie, con la lesión de Kawhi y haber perdido un partido yendo más 22.
Sí.
Pues yo creo que la moral de San Antonio se rompió un poquito.
Sí,
y ya lo vimos en el segundo partido, que no tuvo nada de historia.
Sí, el segundo partido realmente es que el único que intentó luchar algo, bueno, intentarlo, que pudo hacer algo fue Jonathan Simmons, que esto es
más... Jonathan Simmons, pero creo que en el segundo partido ya iban casi más 20 a el después del primer cuarto.
En el descanso ya iban de 20, o sea, hay mucha diferencia entre los equipos, y si al equipo inferior como San Antonio le quitas a su mejor jugador y candidato a MVP... Esto está a la altura de muy pocos y es muy difícil. Los Warriors son si no es el mejor quinteto de la historia de la NBA, poco le falta. Veremos a ver, pero yo la serie la veo muy complicada. Dicen que Kawhi va a forzar para jugar el tercero, porque es el partido de vida o muerte que el tiempo de tener San Antonio de esperanza, que es ganar el tercero. Bueno, realmente ganan los dos que tienen casa ahora, pero yo la serie la veo... Pero o 4-0 o 4-1.
A ver, es que tienes que ganar 4 partidos de 5 a estos Warriors.
Que es muy complicado.
Yo creo que no están preparados.
Nos hubiese dado la serie el primer partido que lo hubiese ganado San Antonio. Eso nos hubiese dado mucha serie. Y encima hay que recordar que, bueno, pues no tienen a Tony Parker tampoco. Y quieras o no, su principal arma ofensiva, que es Lamarcus, no, en el segundo partido no estuvo, realmente no apareció. y tío, tuvo que tirar el carril Jonathan Simmons. Entonces, pues eso explica la diferencia de puntos que hubo en el segundo partido, además de el bajón anímico que te supone perder una ventaja de 22 puntos en el primero. San Antonio es inferior a Golden State y bueno, yo creo que sus playoffs son muy meritorios, consiguiendo ganar a Houston. Y hasta aquí han llegado. Si es que hay dos equipos muy superiores a la liga y esto es lo que ha conseguido la NBA. Y ya está, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, si quieres pasamos al este, que la historia yo creo que es
más o menos
la parecida, aunque aquí solo sea, bueno, aquí yo creo que, como dijimos, nadie en su sano juicio pensaría que San Antonio va a remontar esto.
No. O sea, a lo mejor... O sea,
ni Popovich por hacer semejante milagro.
No, es que, o sea, si le pone, aunque es incluso con Kawhi, a tope pueden ganar un partido, pero es que es muy complicado. O sea, remontar esta serie como la tienen, es que tienen que ganar los tres de casa y luego robar uno. No, es muy complicado. Los Warriors son muy superiores. Si es que tienen de todo, a la que le pones una trampa, tienen para solucionarla, lo intentas, y es que tienen miles de planes y todos son muy buenos. Cuando no tiene el día Curry, lo tiene Durán, y cuando no Green, y cuando no Thompson, luego te sale desde el banquillo Guadala. Es que es muy complicado. Muy complicado. Es un equipazo. Es un equipazo y lo más normal es que se lleven el anillo. Pero bueno, es casi imposible que remonte la serie de los...
Sí, es el equipo que más recursos ha demostrado.
Sí,
y que todos sabíamos que era el que más tenía y los está demostrando. Y bueno, con lo que te decía, si quieres pasamos de
al este.
Aquí solo se ha jugado un partido, que fue en Boston, Cleveland. Igual que hicieran en ese último partido de la última semana de temporada regular, arrasó.
Sí,
el marcador puede ser un poquito engañoso, porque al final solo fueron 13 puntos, pero la sensación... Al descanso era que no había, no es que no hubiera partido, es que no había eliminatoria.
Es que sí,
pero además Cleveland en este partido empezó a mostrar signos pequeñitos de que podía defender.
Sí.
Dejó a Boston en, creo que fueron, no llegó a 40 puntos al descanso.
Sí.
Y bueno, decimos que LeBron James, ¿qué vamos a decir de él? Se acaban los adjetivos.
No, sí.
Volvió a jugar un partido superlativo, como lleva haciendo todos estos playoffs.
Es increíble, macho, lo de este hombre. O sea
es, no.
O sea, yo.
Es imparable, no hay solución.
O sea, yo,
es
jugador.
Que no, creo que.
Sí, dale.
Es que en todos los playoffs no ha bajado de 30 puntos. Quiero recordar, yo no recuerdo un partido
sí,
con menos.
Puede ser que no. Yo no, ahora mismo no recuerdo. A lo mejor alguno con Indiana, pero no, yo creo que no. Además de eso, es que no solo los puntos y las asistencias que puede dar, es la sensación de que tiene dominado el juego completamente. Es un tío que parece que es que hace, se juega lo que él quiere todo el rato. Para mí es que es indefendible.
Estamos en un partido.
Sí, dale.
Sí, dime.
No, que la sensación de la eliminatoria. Bueno, dale tú.
No, te iba a decir que además estamos en un partido en el que el quinteto, que bueno, los Warriors tienen su quinteto de la muerte y Cleveland tiene el suyo, que es LeBron y cuatro tiradores de élite. Uh-huh. Que en este partido no fue así, porque en el triple estuvieron todos bastante mal. O sea, Korver, Charin Fry, Kyrie Irving, quitando a Kevin Love, que hizo 6 de 9. El resto estuvo bastante mal desde la línea de 3 y sí, aún así dominaron el partido.
No. Y la sensación de que me deja a mí el partido es que se jugó a lo que quiso LeBron todo, cada minuto del partido, y es la presentación para la eliminatoria, porque si los Celtics pelean el partido, bueno, lo pierden de 10, pero lo pelean. Tienen sensación de que puede peligrar el partido para Cleveland, pero es que no hubo ninguna sensación de que Cleveland podía perder el partido. No la hubo en ningún momento.
En esta serie es lo mismo, va a ser un 4-0, a no ser que... Yo creo que se van a ir del Garden 0-2.
Yo también,
o sea,
lo
mañana
pienso.
Mañana tenemos el segundo partido.
Esta noche es.
Y se van a ir del Garden... ¿Es esta noche o mañana?
Es el viernes esta noche, sí, a las 2:30.
Ah, vale, sí, pensaba que era eso. se van a ir 0-2 a Cleveland. Puede que en Cleveland se relajen en uno de los dos, y recordemos que con que Boston es un equipo muy serio. Ellos suelen, por ahora, han tenido problemas en defensa. Yo soy más de la opinión de que no les ha hecho falta defender y no han querido hacerlo. Luego otra cosa es que puedan coger el ritmo defensivo cuando lo necesiten en las finales.
Sí,
pero por ahora yo creo que no defienden porque no les hace falta. Ellos saben que es imposible, que en el este ningún equipo tiene la capacidad ofensiva que tienen ellos. Ya sabes que tú y yo tenemos la discusión de si los Warriors en ataque, es lo que es en ataque. Probablemente para mí Cleveland es superior con ese quinteto de LeBron y cuatro tiradores de élite, que si uno de ellos es Fry y está enchufado, es imparable.
No, sí.
Ese quinteto es imparable. Porque si Fry está anotado desde tres, tienes que jugar ya con dos altos para que LeBron no te destroce por dentro en las continuaciones. Y jugar con dos altos ahora mismo contra estos es
no puedes.
Y la diferencia entre los dos, yo creo que sigue siendo que Golden State Warriors es muchísimo mejor equipo defendiendo que lo que puede ser estos Cleveland.
Además,
si se ponen, son un equipo, no sé, puede ser top 10, top 12 de la liga, y Golden State Warriors cuando quiere defender son el mejor.
Sí, no, eso está claro. Además, bueno, la discusión que tenemos de que cuál es el mejor quinteto, ya cuando ya estén en la final, en la previa de la final que haremos, pues ya la tendremos. Pero yo veo que Cleveland para ganar a los Warriors necesita defender los 48 minutos de cada partido, de los 7 partidos que va a haber.
Sí, necesitan, y bueno, ya hablaremos de ello, y necesitan estar y que todos estén enchufados, ¿no?
Sí, no, sí.
O sea, que todo, que el quinteto que decimos de con de... cuatro tiradores, es verdad que ellos tienen más de cuatro tiradores de élite. Pues tienen a Fry, tienen a Corver, tienen a Kyrie Irving, tienen a Love, luego pueden seguir contando con J.R. Smith. Depende de cómo esté Deron Williams, que a partidos tiene buena mano.
Sí,
entonces, bueno, recordemos que ellos, este quinteto que decimos, tienen bastantes variaciones luego una vez dentro. Pero bueno, si quieres pasamos ya de las finales de conferencia a hablar un poquito del draft, que también fue la noche del martes el sorteo.
Sí.
Al final Boston con el pick de los Nets era el que más opciones tenía y se hizo con el 1.
Sí.
Después de ello un salto de dos equipos sobre Phoenix.
De Lakers.
Que fue el equipo que, bueno, han tenido lo que se merece porque fue el tanqueo más lamentable.
Sí.
Y han caído todo lo que podían. Y les saltaron los Lakers. Que la clave, yo creo que saltaron al número 2. Y la clave no es esto, sino que no pierden el pick con Philadelphia. Ya no pueden perder el de 2019 con Orlando. Que si lo hubieran perdido este año, hubieran perdido el pick de 2017 y el de 2019 protegido con Orlando. Y ahora lo salvan. Y son dos segundas rondas. Y luego otro swap en otro traspaso lamentable, el primero de D-back, que le regaló a Sam Hinkie cuando todavía estaba en Filadelfia, que es el general manager, todavía da réditos. El intercambio de rondas entre Filadelfia y Sacramento para este draft. Sacramento al final quedó tercero y cambió el pick con Filadelfia, que obtienes el número 3. Luego el número 4, hemos dicho,
son los Phoenix.
Los Kings se quedan con el 5 de Filadelfia. El 6 es para Orlando. El 7 era para Minnesota, que ganó el sorteo a los Knicks, que eligen octavos. El 9 es Dallas. Y el 10 otra vez Sacramento, por el trade de Bruce Cousins. Esos son los...
Sí,
es el top 10 del próximo draft.
Y los grandes triunfadores, podríamos decir, que son tanto los Lakers por salvar el pick como Boston por tener el número 1, por confirmar el número 1, yo creo. Y te quería preguntar, ¿tú tradearías el número 1 por Paul George? Si fuera de Knicks.
Yo creo, si fuera los dos equipos, lo haría.
¿Si fueran los Lakers también?
Sí. No, bueno.
Es que yo siendo
los... por Paul George. A ver, yo el pick número 1 de Boston yo lo haría.
Sí, hombre, siendo tanto Boston, sí.
Boston, porque no me acuerdo en qué estuve yendo en un podcast hace nada, Y tienen razón, por ejemplo, cuando que Markel Fultz, porque decimos va a ser el número uno, sí, prácticamente fijo, seguro, y ya está, que si va a ser una superestrella, pero mira, recordamos, y saben este ejemplo, el trade de 2014 que mandó a Wiggins
por los
Anthony Bennett a Minnesota
por
Cleveland, por Kevin Love, y fijándonos en ese trade, Kevin Love es peor jugador que Paul George y era peor jugador de lo que ahora es Paul George.
Sí. Además,
y Cleveland no dudó, y de lo que se hablaba de Wiggins cuando salió del instituto, es que ese chico iba a ser la reencarnación de LeBron con Jordan y cosas de todo el mundo.
Sí,
y luego
es verdad
que, y luego vemos que Wiggins no ha sido para tanto, por lo tanto, a ver, los picks de draft, o sea, tienen un potencial eterno, lo que quieras, pero luego hay que desarrollarlos y tienen que salir.
Sí, efectivamente.
Y Cleveland no dudó, bueno, LeBron, Cleveland no dudarán un segundo en dar un pick uno, que supuestamente iba a marcar una época, por un tío que les iba a hacer ganar.
Claro,
por tanto, yo creo que Boston debería tomar ejemplo y decir, mira, a Indiana te damos el pick uno por Paul George, que luego tienes el riesgo que todo el mundo dice que se quiere ir a los Lakers en 2018, pero es lo que están diciendo. Yo creo que nadie su sano juicio abandona Boston. Llega el momento, que es un equipo que probablemente con él vaya a estar peleando por las finales de la NBA, por un equipo que va a ganar los Lakers el año que viene.
No. Los Lakers partidos, el año que viene, como mucho ganarán 30-35 partidos.
¿Vas a abandonar un proyecto ganador?
No,
por uno
sí,
en el que paguen menos y ganen, y por una banda de chavales que todavía mucho, no han demostrado que no, y no tienen mucha pinta de tener cabeza.
Por mucho que sea el sueño del chico jugar en los Lakers. O sea, yo creo que él sí se queda en Indiana. Él va a firmar por Lakers cuando si se queda en Indiana. Yo creo que va a firmar por Lakers. Yo si fuera Danny Ainge, o sea, no tardaba ni un segundo en llamar y darle el número uno a Indiana, y Indiana lo va a aceptar. O sea, eso.
Claro, y Indiana, lo que hablamos, vas a perder al jugador por un año y te quedas un pick uno.
¿Y qué?
Reconstruyes entre Markel Fultz y Miles Turner, además tienes tus picks.
Sí, claro.
Indiana,
sí,
recordamos que yo creo que no es un equipo que es de mala costumbre, que elija mal. En estas rondas medias que suele coger él.
Sí, claro.
Suele estar siempre rondándose el número Indiana entre el 15, el 20, algún año que no se mete en playoff, pero generalmente no suele tener un pick de top 10. Y pero aún así suelen sacar rendimiento. Entonces yo tenía a Markel Fultz, tengo a Miles Turner, son dos jugadores sobre los que puedo reconstruir. Y ya veremos.
Sí, no.
Y Boston es lo que decimos.
Boston.
George, a Boston ya hemos visto este año, claro, que no le da, que mucho a Isaiah Thomas, a un nivel superlativo, no le va a dar. No,
no
es un jugador,
pero es
un jugador para que les dé para competir con
Cleveland.
Ni con Cleveland, ni
bueno, con los Warriors, olvídate. Pero, o sea, el nivel de Paul George es que ahora mismo es una superestrella de la liga y se convertiría en el mejor jugador de la plantilla. Con un apoyo y un sistema que le va a ayudar bastante y que, vamos, o sea, yo no entiendo, no sé los aficionados de los Celtics qué opinan sobre esto, pero yo soy de los Lakers y yo si fuera de los Celtics estaría, vamos, loco por coger a Paul George por el 1. En caso diferente sería los Lakers, que yo no daría el 2. ¿Por qué? Porque realmente Paul George, ahora los Lakers, ¿qué hace? Te va a pasar a 30, de 35 a 40 partidos. 40 partidos, para ganar 40 partidos, da igual, no te vas a meter en playoff y lo que necesitas es que los chavales funcionen. Vas a meter a un veterano, por así decirlo, con un vestuario lleno de chavales que llevan 2-3 años en la liga. Entonces yo lo de Paul George a los Lakers, como no sea en la agencia libre el año que viene, veremos. Pero bueno, también depende de la agencia libre este año, pero bueno, ya veremos. Eso ya. Pero bueno,
porque también se estaba hablando de que los Lakers, para asegurarse a Paul George, porque ya decimos, él
claro,
seguramente si fuese agente libre firmaría por ahí, pero todavía tienen estaban hablando también de que los Lakers son el que podía dar su número 2 por Paul George, que yo ahí sí que no lo vería.
No, yo es lo veo, sí, es que
yo sí que ya Indiana me lo pensaría.
Bueno, por el 2 yo, okay, yo si fuera Indiana sí también lo daba, porque luego, ¿tú crees que en febrero te van a llegar mejores opciones que esa? Y además ya te ha dicho que no va a renovar. Yo creo que por el 2, Si te vas a llevar a Fultz o te vas a llevar a Alonso. Si no, te puedes llevar a Monk también, si te gusta más, pero no sé. Yo con el 2 elegiría
No, a ver.
Alonso Ball, pero también que estoy enamorado de él.
Yo creo que Monk, lo que hablamos, bueno, ya hablaremos, ya tendremos tiempo para hablar del draft. Yo creo que debería ser el pick de... Seguramente sería... Podría ser el jugador que más utilidad le vea a Filadelfia.
Sí.
Pero bueno, eso ya, yo creo que ya lo hablaremos.
Sí, bueno, pues si quieres lo vamos dejando por aquí.
Lo dejamos por esta semana. Y bueno, ya hablaremos de las finales, que tiene pinta de que la semana que viene vamos a tener ya los dos equipos finalistas. Y para hablar del tema de draft y agencia libre ya tendremos tiempo.
Sí.
Pues bienvenidos una semana más a la sección de automovilismo de Overtime. Yo soy Sergio Barbero y hoy me acompaña Aitor Castresana.
Sí.
Bueno, vamos a empezar con la NASCAR y vamos a empezar hablando de la carrera de la pasada semana en Kansas, de la cual Aitor nos va a traer los detalles.
Pues la verdad es que fue una carrera bastante interesante para ser nuestros queridos triguales de milla y media. La poli consiguió Ryan Blaney, que de Wood Brothers, que bueno, hace tiempo que no conseguían resultados y parece que este año están bastante bien. Hay que decir que es la anterior escudería de Trevor Bayne antes de pasarse a Rosenway, y ahora pues en Rosenway se está comiendo los mocos y Ryan Blaney lo está haciendo muy bien con Wood Brothers. De hecho, la pole es hace mucho y nada, el primer segmento se lo llevó Kyle Busch, que hizo una carrera bastante sólida, con la pista caliente fue el mejor claramente y se llevó el primer segmento, y luego a partir de ya el anochecer un poco empezó a haber problemas de falta de adherencia, sobre todo con muchos coches que iban muy loose, es decir, que tenían se iban del tren trasero. Que eso, para que se os quede cuando veáis las carreras, cuando dicen que van luz, es que el tren trasero es juguetón y se les va de atrás. Muchos pinchazos, muchos cautions, o sea, una carrera bastante atípica para lo que suele ser Kansas, que suele ser una carrera bastante sosa y bastante con pocos incidentes. Y luego el segundo segmento se le dio Ryan Blaney otra vez, que en ese segundo segmento de cambio de temperatura consiguió competitivo, y seguramente Martin Truex fue el más regular durante la carrera, pero no consiguió nada especial. Ahora me estoy dando igual. El caso es eso, que consiguió Truex estar un poco delante. Y bueno, ahora vamos a comentar, yo creo, lo más importante de la carrera, no lo más importante, pero desde luego lo que más cola ha traído. Y es que hubo un gran accidente, un Big One, por un toque entre, ya lo diré, Danica Patrick, que fue un poco la perjudicada, y, bueno, la perjudicada del toque, pero no del accidente en sí, con Joey Logano, que fue un accidente bastante espectacular en una de las curvas rápidas, bueno, todas son rápidas, pero me refiero a una de las curvas muy peraltadas de este. Y nada, no sé, Sergio, tuviste, ¿sabes lo del tema del accidente y eso? Como, si quieres comentar algo, no sé.
Es que como comente algo, igual nos cierran el podcast. Por machista.
Ah, bueno, claro, vale.
Como lo comente, no, igual.
No, pero a ver, ya sé por dónde vas, pero si es que al final, o sea, Logano no lo hizo queriendo, en principio. Yeah. ¿No? Bueno, no lo hemos dicho. Joey Logano fue el que provocó el accidente con un volantazo que se supone, por lo que dice él, que debió ser alguna avería en el coche, ya que, bueno, Danica en principio iba por su trazada y eso, y Logano se cruzó en su trazada por detrás, le tocó y se metieron un castañazo importante. Pero lo peor fue, la peor parte fue para Arik Almirola, que se vio un poco envuelto en el tema y no le dio tiempo a frenar y se comió a Danica, creo.
Si realmente la mayoría de los accidentes están los dos que se tocan y luego la peor parte siempre se la acaba llevando el que pasa por allí. Siempre.
Sí, que fue Almirola, que fue un poco frenó, pero claro, como se, al final, lógicamente, en un accidente siempre acabas contra la valla, porque por la fuerza centrífuga y esas cosas. Y Almirola intentó frenar, pero claro, iba por la línea exterior, frenó, pero no era de tiempo y se metió un castañazo importante. Salió volando por encima del coche de Danica. Y fue el único verdaderamente que se llevó la parte jodida del accidente, porque tanto Logano como Danica en 15 minutos estaban fuera del hospital y Almirola pues no se quedó, se tuvo que quedar. Tuvieron que abrir el coche y todo, una movida de la hostia. O sea, no te creas que consiguió salir, pero luego estaba mal. Le sacaron mal, con él inmovilizado, con la cabeza totalmente inmovilizada, con el cacharro este, no me acuerdo cómo se llama, que le ponen la cabeza para que no correr ningún riesgo con él. Y además fue muy espectacular, y encima, como fue de noche en el tercer segmento, se vieron unas llamaradas y un esto que, claro, con la noche que resalta mucho más. Y nada, y al final el gato al agua se le llevó el más regular, que fue Martin Truex Jr. Hemos dicho que fue el que más, y normalmente suele ser el que más suele ganar segmentos y tal, pero en este se reservó para el final. Y ya se ha llevado dos carreras de carreras de tribales de milla y media, que ganó en Las Vegas, y ahora su segunda victoria también lo ha conseguido en otro tribal de milla y media. Y nada. Y parece que, vamos, es una, se confirma como uno de los grandes favoritos para poder llevarse la Sprint Cup, digo, la Monster Energy Cup Series. Y ya casi me sale del tirón. Y es un poco lo que pasó en la carrera, ya un poco distante porque fue hace una semana, pero bueno.
Y bueno, eso es. Ayer tuvimos el All Star Race. Que sí. Cuéntanos un poco en qué se basa.
Suelen ir pilotos, pues como en principio tiene menos sentido que cualquier otro deporte. Es decir, tú en la NASCAR siempre tienes a todas las estrellas corriendo, aunque estén separados, aunque estén, están siempre en la pista, ¿no? O, lógicamente, en la NHL o en la NBA, tú juntas gente que no suele estar junta a la vez en el mismo sitio, les juntas en un sitio, que tiene ahí su sentido, ¿no? Pero en la NASCAR no es así. Ya digo, todas las jornadas tienes a todos en la misma pista y hacen una carrera con menos gente, normalmente por segmentos y tal, intentan darle un poquito de emoción, que para mí al principio no me disgustaba el formato, pero le falta un poco de, ya digo, de chispa. Y nada, lo más curioso, lo más esto, es que le dan $1,000,000 al que gana. Entonces, al final, sí es competitivo. Hacen que sea competitivo con esos premios o esas cosas. Pero en la NBA, por ejemplo, ya no sirve para nada, ya que este año han quitado lo de que el ganador del All-Star tiene ventaja de campo en las World Series. Y la NASCAR es el único que fomenta de alguna manera la competitividad en la carrera, porque en sí para la parve. Lógicamente no corren todos los coches. Y eso, y no he visto nada de la carrera, la verdad. Este fin de semana he estado desenchufado y me he enterado que ha ganado Kyle Busch. Y nada, se ha llevado su milloncito de dólares, que le vendrá muy bien.
Un millón de dólares más rico.
Sí, y es curioso de ver, o sea, está bien, porque no se dedican a, yo que sé, en la NHL, en el All Star no hay contacto. No es porque esté prohibido, pero es una regla no escrita que todos los años la cumple. Y nada. Y eso es un poco. Y si te parece, comentamos ya, bueno, que el All-Star, que no lo hemos dicho, se corre en Charlotte, o si lo has dicho tú. Yo no lo he dicho, seguro.
No lo ha dicho nadie, se corre en Charlotte. Sí.
Vale, se corre en Charlotte, que se corre una carrera de la Copa en Charlotte. De hecho, es la Copa, que es la carrera más larga de la NASCAR. Es un circuito, en principio, bastante rápido para ser un tribal de milla y media. Y eso, es forma de como todos, lo que pasa es que es tipo Texas, que no tiene la curva de Tioval, sino que es una sucesión de curvas unidas por rectas. No es una curva continua, con una de... Tiene es bastante rápido el circuito para ser el Tioval, el asfalto es bastante negro, y en principio se corre, bueno, en principio y en final, se corre tarde, el domingo a la tarde, tarde. Suele ser, no sé, pues a las 11 o así de la noche.
En España.
Ya que bueno, allí sí, aquí. Allí a las, pues eso, a las 6 de la tarde, una cosa así, aproximadamente. Ya que bueno, coincide con la Indy 500, que ya diremos, que coincide con todos los años, coincide la Coca-Cola 600, la Indy 500 y el Gran Premio de Mónaco, todos los años es el mismo fin de semana. De hecho, el mismo día, porque se corre todo el domingo. Y eso, es un circuito, pues es una carrera muy especial, que llegan todos muy desgastados, o sea, que es una carrera de muchísimo desgaste, y siempre aquí prevalece los que sean muy buenas, verdaderamente, y aquí se ve la resistencia, prueba la resistencia de los coches y de los pilotos como ninguna otra carrera. Se corren 400 vueltas, 600 millas en un circuito de milla y media para que cuadre lógicamente, y eso. No sé qué más decir, que también es una carrera de las que rota del día a la noche, y eso hace cambiar mucho las posiciones y hace más difícil el setup de los coches y el pilotaje de los pilotos para hacer que verdaderamente cuando caiga la noche los pilotos estén verdaderamente con todo el potencial que necesitan para disputar la carrera al final.
Bueno, y una vez dicho esto, vamos a pasar a la otra competición, la IndyCar, y vamos a comenzar diciendo sí. Que el pasado fin de semana Power ganó la carrera del Gran Premio de Indianapolis, que se disputaba en el infield del Motor Speedway, y bueno, ya esta semana empezaron los entrenamientos para la gran carrera del calendario, que son las 500 millas de Indianapolis, y comentar que, por ejemplo, Fernando Alonso, para ser rookie, lo está haciendo más que bien.
Sí, no, ya estuvo, como se ha visto, bueno, al principio el lunes tuvo la sesión de entrenamientos para rookies, que tenía un extra, y al principio fue el mejor de los rookies, claramente, encima luego lo ha demostrado, que es el piloto más preparado de los novatos, claramente. Incluso habiendo gente que corriendo óvalos, ¿no? Que todos los rookies, quizá todos los rookies que puedan venir, seguramente ha corrido más en óvalos que el propio Fernando Alonso. Y ahí ya destacó, y poco a poco se está haciendo fuerte. El equipo Andretti está haciéndolo bastante bien, con un Takuma Sato que está muy arriba. Hunter Rey está decepcionando un poco, no tiene velocidad. Y el otro, ¿quién era el otro?
Marco Andretti,
que bueno, también entró en el, luego comentaremos.
Y Alexander Rossi.
La clasificación. Y Alexander Rossi también, que lo hizo bastante bien.
El ganador del año pasado.
Cierto, el ganador del año pasado, como has dicho.
Bueno, y pues eso, ayer tuvimos la primera de las dos sesiones de clasificación oficial, en la que, por hacer un paralelismo con la Fórmula 1, se discernía los que hoy domingo iban a luchar por
como,
la pole position,
como una especie de, sí, la Q3, y, una Q3, sí, directa, o sea, una Q2 para la Q3.
Sí, de 33, sí. Los 9 mejores hoy luchan por la pole, y el resto de las posiciones 10 al 33.
Eso es.
Y ayer lo clasificaron los que van a ir a por la pole, van a ser, el mejor tiempo fue de Ed Carpenter, el segundo mejor de Takuma Sato, el tercero de Scott Dixon, el cuarto de J.R. Hildebrand, el quinto de Alexander Rossi, sexto de Will Power, el séptimo de Fernando Alonso, el octavo de Tony Canan y el noveno de Marco Andretti.
Andretti que entró justito, pero sí le dio. Y Dixon también estaba ahí.
Dixon el tercero.
No, Dixon no, perdón. Canan, que dijo, no sé, andará justo, y al final Canan hizo la vuelta bastante pronto. Y luego estaba pendiente, porque claro, él iba a estar, depende de cómo estuviera la cosa, iba a estar ahí, iba a quedarse fuera o iba a entrar por poco, y al final consiguió entrar.
Y comentar que alguien que iba a estar posiblemente ahí si no se hubiera pegado la hostia del fin de semana, fue el franchute Sebastián Bourdais.
Sí, sí, se metió un castañazo importante. Sí, no, si no llega a estar la barrera nueva esta que pone, bueno, nueva, que ya lleva tiempo, pero hace 10 años estaríamos hablando de un piloto muerto, claramente. O sea, se metió un castañazo impresionante. Lo que pasa es que la barrera está, no me acuerdo cómo se llama, que le da como un... Sí. O sea, es otra barrera exterior que tiene una amortiguación. Uh-huh. Y eso absorbe bastante, porque el golpe... Yo he oído que era 270, pero yo creo que fue a más de 300, ¿eh? Porque en la curva iría a 360 ver, o
llevaba...
así.
Llevaba...
320, fijo.
Venía haciendo una velocidad media de 232, ¿no? Me parece.
231 y pico. O sea, estaba para ponerse primero bien. Muy bien.
No, pero llevaba una media de 232, ¿eh? En las dos vueltas que llevaba.
Sí, no, pero iba muy, porque
iba muy follado,
era 2:30-3, creo que hizo Scott Dixon,
sí,
que cuando eso
que
Alonso estaba tercero cuando eso, y me parecía un tiempazo increíble, y ver a Bourdais, a mí me parecía irreal. Luego no sé qué pasó, algo raro hubo, porque se le fue el coche muy sobrado. Intentó corregir y nada, y se comió el muro, pues no de frente, pero se lo comió a 30 grados o así, o sea, prácticamente de frente.
Se dio de frente, por poco no se mata.
También hay que decir que la presión era extra porque no fue una clasificación normal, es decir, normalmente la clasificación dura 6 horas y 50 minutos aproximadamente, y esta tuvo que hacerse en 2 horas porque hubo rain delay. Y no daba el tiempo de pista. Entonces, al final...
Tenían que ir apretando porque se cernía la noche.
Claro, claro. O sea, iban y fueron a... Fue una clasificación que fueron todos a por faena desde el principio. Y, lógicamente, pues algunos se lo tomaron con filosofía y dijeron, bueno, da igual, es un óvalo, voy a poder remontar tal. Y otros fueron a machete. Y Bourdais iba muy, muy, muy fuerte y tuvo el problemilla ese. Y la verdad fue, por ejemplo, tuvo un golpe, ya lo diré, el número 2, que siempre me acuerdo, veo el 2, pero no, el otro Penske, Pagenaud, y el otro, joder, no me acuerdo cómo se llama, ahora mismo.
No me sale.
Siempre, es que me sale Hildebrand siempre, y no Hildebrand, ¿sabes? Siempre que quiero decir ese nombre me sale Hildebrand, pero no es Hildebrand.
Power es de Penske.
Sí, no digo Power, el otro me refiero el 1 y el 2, son el 1 y el 2, que son Pagenaud y el otro.
Newgarden, sí.
Que fue un golpe bastante más, a pesar de ser gordo, fue bastante más liviano que el de Bourdais. Le van a operar hoy.
Vamos,
creo
que Bourdais no va a correr.
Punto. No tiene pinta que vaya a correr. No sé si le sustituirán o correrán 32 o
los,
ya veremos.
Los Pens que son Castroneves, Power, Montoya, Pagenaud y Newgarden.
Newgarden, eso es. 5 máximo, ¿no? Son.
Sí.
Andretti son 5 también. Así que con la
división. Andretti tiene 6.
¿6? ¿Sí?
Sí. Son los 4 que corren habitualmente: Alonso y otro rookie.
Ah, otro rookie tienen.
Sí.
Y supongo que en Indy de carta blanca. Campeonato, supongo que pondrán más límite, pero bueno. Lógicamente, más coches que en una carta. Tiene el límite más alto, son 33, 3 máximo. Este año, como se los han presentado 33, pues todos estaban clasificados. Incluso un chaval, el tío este de 49 años, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que decían eso, que había corrido la primera Indy 500, pues hace 30 años. Un ídolo. Y
Pues eso. Hoy...
Y sí. Alonso, la verdad es que, ya que yo tengo que valorarlo y tengo que decir que lo que ha hecho Alonso es increíble. Y yo no soy fan de Alonso, pero es increíble. Tiene un mérito, y solo los que saben de motor saben el mérito verdadero que tiene Alonso, porque todo el mundo dice, ma, pero es que un óvalo no sé qué, es que un óvalo no sé cuál. En 2 semanas, mostrar ese nivel de pilotaje, incluso para Alonso, me parece increíble. Incluso para el talento que tiene Alonso, me refiero.
A ver, es que un óvalo, de pronto, es fácil porque, pues esto igual.
El
problema es saber cómo sobrellevarlo.
Que lo difícil que va a ser manejar el coche en carrera, andar con tráfico,
claro,
va a ser
el verdadero reto de Alonso.
Porque hasta ahora, Alonso que pilote rápido, no es ninguna novedad. El problema viene la gestión de la carrera, la gestión de, claro, de con el este, con el spotter, con el todo lo que es una pero en Indy hay push to pass.
Sí, en Indy sí.
Pensaba que
sí, es bueno. Es un minuto, me parece. Tienes un minuto de push to pass. Lo administras como quieras.
La verdad es que está muy bien lo que ha hecho Alonso y nada, y veremos el... Esperemos, no sé cómo grabaremos el siguiente programa, tenemos grabar esta semana y comentaremos cómo se ve.
Yo el siguiente programa lo grabaría después de la carrera. O sea,
sí, porque bueno, al final hoy sabremos el puesto de inicio de Alonso.
Que a ver, que realmente lo único que positivo de quedar entre los nueve primeros... A ver, si haces la pole, mira, es algo que dices, has hecho la pole. Pero
queda para la historia al final. Es lo único.
Porque
lo importante de quedar entre los nueve primeros es eso, asegurarte que estás entre los nueve primeros.
Y que te vas a evitar montoneras.
Sí, sí. Salir eso, el sexto, el séptimo, es perfecto por eso, porque todos los días
que
te
evitas montoneras y encima tienes drag.
Sí, por eso. Y nada, intentar buscar en la carrera, intentar buscar la ruta buena y tirar para adelante. Es lo que le va a tocar.
Bueno, pues lo dejamos aquí.
Aquí lo dejamos.
Y vamos a la siguiente sección.
Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay mamá, ¿qué le pasó? Ay mamá, ¿qué pasó?
¡Tum! Buenas, bienvenidos a la sección de MLB de Overtime. Yo soy José Lisón y como siempre me acompaña Óscar de la Vega.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y bueno, estamos ya... ya llevamos un mes y medio de competición prácticamente. Y bueno, pues destacar sobre todo la mejor división, en mi humilde opinión, de momento de la liga, que para mí es la Nacional Oeste, con tres equipos con más del 55% de victorias, que son los Rookies, los Diamondbacks y los Dodgers. Y bueno, que para mí, ¿cómo ves tú esta división, Oscar?
Pues por ahora probablemente sea la mejor división de la Nacional. Sí. A la espera de la Central, de que aparezcan los Cubs, ahora mismo son la mejor división de la Nacional, y teniendo en cuenta que San Francisco no está por ahí.
No.
Que es el paso adelante que han dado tanto Colorado, que, bueno, había gente que apostaba por ellos, y Arizona, que yo creo que nadie se esperaba que estuviesen donde están.
No, y los Dodgers,
pues... sí que esperábamos que fueran el equipo que se pegase por la división con San Francisco. Al final se va a pegar con otros dos, parece ser.
Sí,
además, bueno, ya dijimos al principio de temporada que los Dodgers estaban tan convencidos que iban a intentar... limitar en mucho el lanzamiento, las entradas de todos sus pitchers, Urias, Gil, McCarthy,
Kershaw, Urias,
Cashman, que todavía no ha jugado. Pero la sorpresa para mí está siendo Colorado y Arizona. De Colorado, si quieres, hablamos un poquito, que siempre es un equipo que, debido al campo donde juegan, siempre destacan por su poder ofensivo. Son un equipo que consigue muchísimos home runs. Sí. Es un equipo que consigue muchísimas carreras, pero mira, este año, por ejemplo, en ataque no están tan bien como suelen estar, pero en cambio sus prestaciones lanzando han subido mucho. Es un equipo que suele estar de los últimos, y este año está en mitad de tabla, pero están funcionando muy bien. Es un equipo, para mí, muy compensado. Thelman, espera, que voy a estornudar. Aitor, corta esto. A ver. está Feldman está jugando muy bien. Sensatella creo que también está lanzando bien. Aún les falta el que se suponía que era su mejor pitcher, que es John Gray, que sigue lesionado, pero y no ha aparecido. Y sí. Ahora, si quieres, hablamos un poquito de Arizona.
Sí, de Arizona. Simplemente decir que los pitchers yo creo que están funcionando bastante bien. Y bueno,
sí.
El Gringy no sé el récord que tiene, pero creo que está jugando bastante bien también. Y
sí,
bueno, los...
a ver, Greinke es de lo más de lo que más destaca por estar recuperando el nivel de que el año pasado no contó. O sea, el nivel que tenía en Dodgers está medio recuperando. Creo que este año estaba rozando una era de 3, un poquito más de 3, pero no mucho más. Está en 3-0-2. Además, lo que cuentas, también es un verdad que es un equipo que es un campo, jugando en un campo que también tiene sus problemas a la hora de lanzar, o sea, para los pitchers, porque es muy pequeñito, se consiguen muchas carreras, etcétera. Pues lo que comentas, están lanzando muy bien sus pitchers. Goldie está jugando muy bien, Patrick Corbin tiene sus partidos, pero también
no lo hace,
también
no
está sacando más o menos adelante. Y en ataque, ahora está lesionado, pero AJ Pollock lo han notado mucho, que el año pasado no pudo jugar, y es uno de los mejores outfielders de la liga. Y bueno, es lo que dices, al final es un equipo que nadie se esperaba, pero están consiguiendo sus carreras, han mejorado el pitcheo, aunque Taijuan Walker, que es el pitcher de Seattle por el que cambiaron a Jin Segura, yo creo que todavía le están esperando, necesita mejorar un poquito. Pero es lo que al final comentas. Son dos equipos muy parecidos. Son dos equipos que...
Depende mucho de...
Que tienen mucho poder, pero nunca han destacado por esto, por el pitcheo. Este año parece que han dado un pasito adelante en eso. Y están ahí arriba.
Sí. Nada más. Llevan tres victorias. O sea, llevan una semana. Llevan tres victorias seguidas. Y yo les veo... Yo creo que pueden llegar... Pueden complicarnos la división a los Dodgers, yo lo veo. Más que Colorado, a lo mejor Arizona. Porque
claro,
no sé si va a mantener el nivel Colorado de este debateo que está, que se supone que puede mantener, pero no sé. Luego,
al final esto lo que te trae es que tienes una división muy competitiva.
Sí, no.
Y como hablamos, y son equipos contra los que tienes que jugar muchos partidos a lo largo del año. Son casi 20 partidos los que tienes que jugar contra cada uno de ellos se van a robar muchos partidos.
Sí.
O sea, tanto entre ellos tres, como yo creo que Giants, que poco a poco está medio...
Me está mejorando.
Está mejorando. San Diego, que es verdad que no va a hacer nada, pero no es el desastre que muchos vaticinábamos al principio de temporada. Para nada. Están rozando el 35. Entonces, al final ahí se van a quitar muchas victorias. Y eso te puede costar una plaza de wildcard. A ver, estos equipos tienen la ventaja de que la Nacional
Este está...
tanto Washington, es un desastre, y ahí supuestamente iba a salir una wildcard o un rival para la wildcard como los Mets, que no va a salir. Y en la Central...
Pues estamos esperando a los Cubs en
bueno,
la Central.
Entonces, en la Central, si quieres ahora hablaremos un poquito del tema de Milwaukee...
Uh-huh.
También está muy nivelada, pero está nivelada un pasito por detrás.
Sí.
Digamos que si aquí los equipos están en victorias
24-18
por encima de las derrotas, en el caso de la Nacional, son 4, son 5 las que están por encima jugándola. Entonces, de ahí te pueden salir. Pero es lo que decimos, es una división que va a estar muy... Que como decimos, parece que va a estar muy entretenida hasta el final.
Sí, además yo creo que se la acabarán llevando los Dodgers, porque para mí tienen la plantilla más completa y mejor de la división. Y bueno, pues esto, como ya hemos dicho muchas veces, esto es muy largo, pero para mí ahora mismo los Dodgers están bien.
Sí, yo creo que aunque estén a dos partidos de Colorado, a la larga los Dodgers son favoritos.
Sí.
Porque al final lo que decimos, la rotación en este deporte es muy importante. Tener profundidad en la rotación y los Dodgers tienen una rotación muy buena. Ahora mismo son el mejor equipo en ERA acumulado entre entre inicialistas y relevistas, y al final son el equipo, cuando llegan las lesiones, son el equipo más profundo. Hablamos antes de los pitchers abridores de Dodgers, y te pones a mirar y te salen Alex Woods, ha tenido un mes de mayo, está teniendo un mes de mayo bestial, tienes a McCarthy, tienes a Kazmir, que todavía no ha jugado, tienes a Urias, tienes
a Gil, que está, que vuelve,
pero tienes a, claro, tienes a Greinke, que es el mejor jugador de esto, probablemente el mejor lanzador, y entraría en la disputa de mejor jugador.
Kershaw, ¿no?
Claro, entonces al final es el equipo más completo.
Sí.
Y es verdad que tanto Colorado como Arizona puede que tengan más poder
en bateo,
pero no para suplir la diferencia que hay en el otro lado. Bueno. Si quieres, para terminar de hablar de la nacional, sí, vamos a destacar un poquito Milwaukee,
sí,
que está ganando la partida a los Cubs y a unos sorprendentes Rams, Cardinals, como hablamos, y estos sí que lo están haciendo todo desde el bate.
Sí,
o sea, es un equipo que a quien le guste ver
ataque,
batazos, ataque, ahora mismo su equipo es Milwaukee.
Sí.
O sea, es un equipo que está en el top 3 en average, o sea, en media de bateo. No, creo que esa es la única que no. Mira, justo he metido la pata. Ahí están octavos, pero es un equipo que más home runs lleva en la liga. Es de los que más carreras, es el segundo que más impulsa. El tercero que más bases roba. El segundo que más carreras anota. Y en OPS también estaban de los primeros. Creo que eran terceros. Detrás de Yankees y Nationals.
Sí.
Sí que es un equipo que su sorpresa. Sí que es lo que esperamos, que es que bateasen, pero no bateando. Pero está
a este nivel.
Además, es muy curioso, porque no tienen un tío que digas, no, están consiguiendo tantos home runs porque tienen a un tío que lleva 14 o 15. No, creo que el que más llevaba en el equipo es Thames, que lleva 13. Que sí que está uno por debajo de los líderes. Pero luego el siguiente, creo que recordar, que era Brown.
Lo voy a mirar un momento.
Y Travis Shaw, que estaban rondando los 7-8.
Mira, ya, el primero es Thames, luego Shaw, que lleva, o sea, Thames con 13, Shaw con 8, Brown 7, y luego hay 4 jugadores con 5, 2 con 4, 1 con 3.
Claro, no es un equipo como, por ejemplo, lo que hablábamos. Otro equipo que pega muchísimo son los Nationals, pero claro, los Nationals tienen 2 tíos con 13 bates, con 13 con Rams. Los 6, que también están demostrando un poder que nadie se esperaba, pero tienen 2 tíos con 12. Estos no, estos lo tienen muy muy repartido.
Sí, que te puede destrozar cualquiera, entonces, ellos en un momento determinado.
Claro, entonces es un equipo muy entretenido de ver por todo ese tema. Pues mira, por ejemplo, ahora estamos grabando el viernes por la noche y creo que recordar que han ganado a los Cubs, o les iban ganando, sí, en la alta de la sexta van ganando 4-3 a Cubs. O sea, que es un equipo que, aunque nadie se lo esperase, al final va a estar en la carrera. Yo creo que al final, obviamente, como puede que pase con Diamondbacks, se caigan.
Sí, los Cubs son muchos
como Cubs. Son mucho mejor equipo que ellos.
Pero bueno, de
momento...
Pero
oye, una sorpresa, por ahora es una sorpresa positiva.
Que le quiten lo bailado de momento. Su objetivo tiene que estar crecer año a año, y de momento lo están consiguiendo. Bueno, y si quieres pasamos un poco la americana, que...
Para hablar un poquito de la americana, yo creo que a día de hoy solo vamos a hablar del equipo de los Texas Rangers.
Sí, llevan...
Son el equipo más en forma de toda la conferencia y probablemente
de la liga, ¿no?
De la liga ya andarán con 9 victorias seguidas y han recuperado... No han recuperado el pulso en su división porque Houston sigue siendo
el mejor equipo de la liga.
Para mí... Y por números el mejor equipo de la americana, pero sí que se han metido en la lucha por la wildcard. Ya tienen solo por delante
a Baltimore y Boston.
A Baltimore y a Boston, pero Boston...
Están más o menos. Están igualados prácticamente.
Por porcentaje están 52-4 Texas
y 52-5
Boston.
Sí.
O sea, están ahí.
Sí, la lucha de Texas sí, tiene que ser pelear por la hueca, porque la división va a estar muy, muy complicada.
Es un equipo que cuando hablábamos a principio de temporada hablamos de que su lineup era increíble, era acojonante. O sea, tenían tíos jugando de siete, de bate número 7 y bate número 8 a jugadores que en otros equipos estarían el 3 y el 4 clarísimamente. Sí. Como era gente como Odor, Galo, Lucroy. Sí. Pero parece ser que últimamente ahora están despertando todos esos bates. Por ejemplo, Odor, que era, recordemos, el año pasado, si no su jugador más determinante, uno de los que más, y del que se esperaba muchísimo, pues es muy muy joven, recordemos que tiene 23 años y la gente se esperaba mucho, y empezó la temporada fatal. Se estaba poco a poco recuperando. Cuando sale Galo, llevaba dos añitos, es otro jugador de ligas menores que del que se esperaba muchísimo, y está poco a poco. Está Nomar Matsara ha bajado un poco el ritmo de cuando fue, creo que en abril fue jugador del mes o jugador de la semana, de la primera,
puede ser de la semana,
no me acuerdo, pero empezó muy bien. No me acuerdo si fue primer jugador de la semana o primer jugador del mes.
Yo ahora mismo me pillas, pero yo creo que fue de la semana. No te sé decir
de la semana seguro,
no sé,
no sé si llegó a ser lo del mes, creo que no, pero por ahí andaría. Está jugando bastante bien. Es verdad que ha bajado un poquito, pero sigue en un OPS rondando el 80%. Entonces, pues es lo que decimos. Al final, los lanzadores, Yu Darvish, y creo que están sin Cole Hamels, pero Yu Darvish ha ayudado, parece recuperado de la lesión de tomillón que tuvo hace un par de añitos. Y se están estabilizando, lo que decimos, y al final, pues yo creo que no les va a dar para llegar a ganar la división.
No, pero para Wildcard no la van a pelear.
Pero se han metido. Recordemos que es un equipo que empezó el año
muy
un desastre.
Mal. Sí,
hablamos
del descarado.
No era la mayor decepción de la americana, por ahí andaba con Toronto.
Sí.
Y ahora están bastante recuperados.
Sí, bueno.
El único que seguramente, del que seguramente esperé un poquito más, fue uno de sus fichajes estrella, que fue Mike Napoli. Se lo trajeron de Cleveland. Y no es verdad que por ahora no, pero vamos, es lo que decimos. Por ahora les sobra con lo que.
Sí, con lo que tienen de momento también. Así que bueno. Pues si quieres lo dejamos para aquí hasta la próxima semana.
Pues si quieres, para.
Sí, para terminar.
Que la gente vea.
Dime.
¿Alguna serie que?
Ah, sí, claro, la verdad.
Esta semana.
La serie para
el fin de semana.
Si quieres para la semana.
Para este fin de semana yo destacaría, por un lado, a mí me gusta mucho el Orioles en Blue Jays. Los Blue Jays
están mejorando bastante, sin que hemos dicho nada.
Y para quien quiera ver carreras, esa serie puede ser muy buena. El Astros Indians.
Buena serie.
Que a principio de temporada eran dos de los tres máximos favoritos, junto con Boston. La americana, y por destacar algo en la nacional, el Giants Cardinals está un poquito menos, pero puede ser interesante, ya decimos.
Y bueno, y a partir del martes, por si nos escucháis, a partir del martes hay en la nacional un Cardinals Dodgers, que empieza el martes la serie. Y además. Un Cubs y Giants que tampoco.
Que puede estar muy. Sí, que al final los Giants, es lo que decimos, está muy mal, no tiene la bancarne, pero son los Giants. Y dan un poquito, y siempre van a darte un poquito
de. Por culo.
Y si quieres también, lo que decíamos, los Rangers, el equipo más en forma de la americana.
Con los Reds.
Contra Boston, uno de los gallos de la.
De la americana. Y bueno, pues yo creo que con esas series. Va, bien. Bueno, pues lo dejamos para hasta la semana que viene. Un saludo para todos y espero que volváis la semana que viene.
Hasta luego.
Come on.
Vamos con la sección de NHL de Overtime. Yo soy Héctor Castresana y conmigo está Sergio Barbero.
Hola, ¿qué tal?
Y vamos a repasar cómo van las finales de conferencia, que bueno, es lo que están ahora. Y empezamos por el este, por ejemplo. Tenemos la serie Ottawa-Pittsburgh, que ahora mismo va empate a 2 con el último partido ganado de los Penguins. Y no sé, la verdad es que está siendo bastante curioso, ¿no? Porque todos pensábamos que Pittsburgh iba a arrasar y parece ser que no.
Todos pensabais.
Pensábamos, a ver, los comunes mortales con cerebro. Perdón, no decirlo. No, es que es verdad, a ver, joder, sobre el papel me vas a decir que va a ganar Ottawa a Pittsburgh.
Yo ya dije que la final iba a ser Ottawa-Anaheim.
Sí, claro, pero te estás tirando los triplazos de 15, que por cierto, bien en la conferencia oeste, pero eso luego lo hablamos. No sé, es que Ottawa está haciendo unos playoffs increíbles. O sea, a ver, no está siendo tanta sorpresa precisamente por eso, porque Ottawa está haciéndolo muy bien. Lo que pasa que, claro, estaba haciéndolo bien por el lado débil del cuadro. Claro, a Pittsburgh le ha tocado todas las putadas. Y la última a eliminar en el Game 7 a los Washington Capitals.
Ottawa, mira, esta serie está siendo muy igualada, cosa que nadie esperaba. Y
tú, pero porque te tiras desde el triple, lo has acertado, lo demás.
No, pero el
sano juicio, aunque Ottawa está haciendo unas grandes playoffs.
Calla ya, pesado. Bueno, iba a decir. Todos los partidos están siendo muy igualados, salvo alguno. El primero ganó Ottawa el primero que se disputó en Pittsburgh, ganó Ottawa en la prórroga, 2-1. El segundo ganó Pittsburgh 1-0 y casi al final. El tercero
fue la paliza.
El tercero que se disputó en Ottawa, bueno, pues metió Ottawa, le metió 4 goles en el primer periodo, casi, ¿no? Seguidos.
Ah, en el primer periodo, sí.
Y con esa renta acabó el partido 5-1. Y el último partido, que se jugó la madrugada del viernes al sábado, Pittsburgh se puso 3-0 pronto, pero luego Ottawa sí que le metió 2 goles y estuvo a punto de forzar la prórroga.
Sí, es que es eso, Pittsburgh, si pone a funcionar la maquinaria, Ottawa no tiene ninguna esperanza en principio de ganar. Pero el problema es que, claro, sobre todo, que no hemos dicho, el tercer partido, Marcand de Fleury se comió 4 goles en un periodo, como ha dicho Sergio, y fue sustituido por el suplente, que bueno, el suplente en principio que era el titular del principio, que era Matt Murray. Y la verdad es que a Pittsburgh ese cambio de, ¿cómo decirlo?, de eso, de portero, le ha dado una moral que le está ayudando a partir de ahí, parecen hasta otros y todo, o sea, y simplemente por el cambio de portero, ¿no? Un Marc-André Fleury que en principio no contaba y que, o sea, no contaba, que se supone que Murray ya le había quitado el puesto y ahora pues está, ahora ha vuelto, se supone, el portero que tenía que estar y están tirando con él y el último partido lo han ganado. Que debería ser eso, debería ser una serie para Pittsburgh, a pesar del mucho esfuerzo que está haciendo Ottawa, que están defendiendo muy bien y todas esas cosas, ¿no?
Bueno, pues sobre todo por Ottawa, el portero Anderson, me parece que se llama.
Anderson. Sé que, ¿cómo es? No me lo puedo creer. Da igual, bueno, Anderson, sí.
Anderson ha estado bastante bien y sobre todo Carlson.
Carlson
en otro nivel está.
Sí, sí. Y es que es eso, han conseguido al final de temporada tener todas las piezas más o menos alineadas. Bobby Ryan han dado durante la temporada regular con los lesiones y tal. Y han dado un poco los que están haciendo los playoffs también, que se te va la olla. Que hay que decirlo. Y eso, y que está basado, un equipo basado en la defensa, pues está dándole muchos problemas a unos Wings que a pesar de tener talento, está claro que le faltan cosillas y también que el desgaste y todo lo necesario. O sea, todo lo necesario, todo lo que ha tenido, vamos, que es complicado. La serie contra Washington fue muy difícil y yo creo que están pagando lo duro que está haciendo el cuadro. Y bueno, que tengo una sensación rara, porque es como, no voy con los Penguins, pero está causado de simpatía por lo que cómo están tirando los partidos adelante, porque al final los Penguins no hago más que girarles. Y Ottawa está haciéndolo muy bien también, y se está mereciendo también de adelante. Lo que claro, yo a Peace Quadro en el bracket, y pues, joder, creo que es el único que me queda vivo, así que. Uh-huh. Por acertar algo.
Bueno, y ahora vamos con la otra serie, si te parece.
Sí. Que es Nashville Predators contra Anaheim Ducks, que va ganando Nashville 3-2. Tuvieron partido anoche y la verdad es que no sé, está siendo un poco parecida, ¿no?, la serie. Quizá Nashville tenga similitud con Ottawa, lo que pasa que con más nivel para mí, y Anaheim es un Pittsburgh venía menos, con mucho talento, ¿no? Con Corey Perry, con Reslav y toda esta gente.
A ver, es que es una serie que también está muy igualada y anoche se puso por delante Nashville, pero se podía haber puesto lo mismo Jaime.
Sí, la verdad es que si hay algo de final playoff de este año de la NHL es la igualdad. Sorpresas del principio de los playoffs con la eliminación de Chicago, con la eliminación de, bueno, los Capitals, pero bueno, a manos de los Penguins, que tampoco es ninguna cosa increíble, pero al final tienes la sensación de que casi cualquiera puede ganar a casi cualquiera, y eso está muy bien para el aficionado neutral, sobre todo, ya que bueno, nuestros equipos los dos están en casita, así que no sé. Bueno, tú vas todavía con Ottawa.
Yo voy con Ottawa, con la Vince.
Sí, la verdad es que mal por tu parte, pero bueno, no pasa nada. Eso, en esta, yo creo que está Pekka Rinne siendo protagonista también, encajando goles, y al final la única manera también de ganar a unos Dax que en ataque pues son la bomba, porque no vamos a engañar, ¿no? Que
sí.
El talento que tienen, incluso Vermette, pues, claramente la referencia ofensiva,
el número uno, el mejor.
Número uno, después de Redslav, de Perry y alguno que otro más que también se me puede ocurrir. Y nada, pues seguramente esta semana acabará esta serie y en el siguiente programa estaremos hablando de la Stanley Cup, de los dos equipos que estén, y igual lo pillamos ya con uno o dos partidos empezado, ¿no?
Sí, la serie.
No sé cuándo está previsto que empiecen, pero seguramente pues con los tres partidos que quedan pues empezará el viernes o así, seguramente ya empezará la final de la Stanley Cup.
En teoría la Stanley Cup empezará esta semana que entra, no la siguiente.
¿La siguiente? ¿Tanto? No sé, porque quedan...
Empieza en junio.
Empezará
el 29. Empezará.
O sea, van a jugar el quinto. Va a jugar Washington y. O sea, perdón, Pittsburgh y Ottawa. El quinto. O sea, que el séptimo se jugaría hipotéticamente el jueves. Bueno, el viernes es.
El séptimo es el jueves, sí.
El jueves. Así que el sábado, seguramente. El viernes no creo que. Pero el sábado o el domingo, a más tardar, empezará ya la Stanley Cup.
Sí.
La lucha por la serie por la Stanley Cup, vamos. Y nada, os animo a que veáis lo que queda. Y en la Stanley Cup, pues a tope. Porque se acaba el hockey ya. No sé si quieres comentar algo más de alguna serie. De lo que queda. No sé.
Ah, bueno, sí.
Pues ya sobre hockey.
Se está disputando el Mundial IHF.
Ah, sí, la final Suecia.
La final es Suecia-Canadá.
Sí. Canadá. Me voy a reservar lo que pienso de esa competición. Porque, en fin. Aparte de que hacer un campeonato del mundo todos los años es una puta mierda. Porque es una mierda. No nos vamos a engañar. Vienen. Los equipos que. El nivel de los equipos viene condicionado por los equipos que se van a Stanley Cup, de los playoffs. Y es un poco, pues, cada año es una lotería porque juegan unos o juegan otros. Depende, ya digo, quién se elimina o quién no de los playoffs de la Stanley Cup. Pero bueno, no sé. Muy bien, me gusta porque Suecia me gusta y tal, y ya está. No hay mucho más que comentar. Pero en mi opinión deberían de cortar, decir, si juegas, yo qué sé, no KHL, vamos a decir, pero si juegas en la NHL, que no puedes jugar nadie, ¿no? Voy importando jugadores, voy, y depende como esto, cambia la competición. Lo veo un poco forzado. Pero bueno. Y pues... nada más, ¿no? Pues lo dejamos hasta la semana que viene. Venga. Esperemos que os haya gustado el programa y, bueno, el programa. O pasamos a la siguiente sección.
Sí, pasa a la siguiente.
Venga.
Venga.
Suburban kids who otherwise just playing, America. You know I love you.